por interceder por nosotros. Necesitamos que estén orando por nosotros. Es importante que todos oremos, estamos orando siempre por las predicaciones, y no nada más por las predicaciones, sino por toda la gente que está enseñando, que es maestro, que da algún estudio en esta iglesia. Ahí está el lema, ustedes se acuerdan, bueno, todavía no está ahí, pero ahorita va a aparecer. Tenemos un lema que nos acompañó a través de toda la carta, y el lema es permaneciendo en la verdad. ¿Sí? ¿Cuál es el tema que Pedro maneja? O sea, ¿qué movió a Pedro a escribir esta carta? Bueno, advertir a la iglesia contra las falsas enseñanzas y contra los falsos profetas. ¿Sí? Todo esto que se predicaba en aquel tiempo y que ahorita tristemente todavía en algunos lugares, en muchos lugares, se predican doctrinas falsas, se predican herejías, y Pedro dice que para que nosotros estemos atentos a eso y no caigamos en el error, tenemos que estar y permanecer en la verdad. ¿Y cómo permanecemos en la verdad? Hoy lo vamos a ver. Tenemos que estar bien firmes con nuestro fundamento. Nuestro fundamento son los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Raúl, no está en la pantalla, con el reloj. Ah, ahorita venía. Ok, entonces ya está ahí, perfecto. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, ahí en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Y les quiero dar un consejo. ¿Me lo aceptan? Traten de traer una Biblia física o un iPad, algo que no esté conectado a la red, así como José Luis me lo está enseñando exactamente. Les voy a decir por qué. Muchas veces sacamos el teléfono, vamos a buscar el pasaje, y en eso vemos el logotipo verdecito del WhatsApp. Y rápido checo, ¿no? Entonces te metes y checas y te pones a contestar WhatsApps y ya te perdiste una parte de la enseñanza. Entonces, hermanos, traten de traer una Biblia. Bueno, de entrada traigan Biblia, ¿no? Mínimo en teléfono, ¿no? Mínimo. Aquí estudiamos la Biblia, ¿sí sabían? Aquí estudiamos la Biblia, entonces, ¿qué hay que traer? Digo, ¿cómo saben ustedes si lo que decimos acá es correcto si no traemos nuestra Biblia? Entonces, gracias, hermanos, por aceptar el consejo. Vamos hoy a estudiar la segunda carta de Pedro. Vamos a comenzar con el capítulo 3, ya nos estamos enfilando hacia el final de la carta. Este es el último capítulo y vamos a estudiar hoy los versículos del 1 al 4. Ahí está el tema, ahí está el título, perdón. Aguardando pacientemente su regreso. Aguardando pacientemente el regreso del Señor. ¿Y sabes qué? Si hay algo que no distingue al ser humano, es la paciencia. ¿Están de acuerdo? Así que el ser humano se distinga por paciente. ¿Tú has visto a un felino esperando a su presa? En los documentales del National Geographic y Discovery y todo esto. Tienen una paciencia, hermanos. A veces están días. Están ahí acechando y a veces fallan. Y insisten, en fin. El ser humano no es paciente. Y esto incluye a los creyentes. Aunque sabemos nosotros, por supuesto, que es un fruto del Espíritu la paciencia, no se nos da de manera natural. ¿No es cierto? No se nos da de manera natural. Pocas son las personas a quienes les gusta esperar, que son pacientes. ¿No te ha tocado en un alto? Estás en un semáforo, se pone el verde y pasan aproximadamente una milésima de segundo y si no has arrancado ya te están tocando, ¿no? Así pasa. Bueno, no somos pacientes. Pero eso es precisamente lo que Dios nos pide a los creyentes que estamos con la expectativa del regreso del Señor. Nos pide paciencia. Y es el tema que se maneja. Esto quedó un poquito, permítame. Por más que le hicimos. A ver, yo creo que ahí está bien, Miguel. Si ahorita veo que te aviso. Del regreso del Señor, ¿no? Es el tema de este capítulo 3. Acuérdense que nosotros hemos dividido, bueno, le hemos dado título a cada uno de los capítulos, como nos lo compartió el hermano Omega cuando predicó aquí. Y el capítulo 3 nos habla de las características de aquellos que estamos aguardando el regreso del Señor. Y hay una palabra que se repite, la repite Pedro en este capítulo, que es la palabra en griego prosdokao, como viene ahí, prosdokao, y aparece 3 veces en este capítulo. Y quiere decir anticipar con expectación, es decir, estar expectantes del regreso del Señor en este contexto. ¿Sí? Es lo que quiere decir esta palabra. Anticipar con expectación, aguardar expectantes. Y también Pedro la repite esta palabra en los versículos 12 al 14 de este mismo capítulo. Dice Pedro en estos versículos, ¿tienen sus Biblias abiertas en 2 de Pedro capítulo 3? Ok, vean el versículo 12 al 14. Dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿a qué cosa se refiere? A tu casa, a tu coche, a los árboles. Toda la creación va a ser deshecha, dice Pedro. Y dice Pedro, puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esa palabra esperando es esta misma palabra que les digo. Es decir, aguardando expectantes, dice Pedro, y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos, estamos expectantes, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando otra vez en espera, es decir, otra vez expectantes, anhelando el regreso, en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Sí? Esta palabra es importante que la tengamos presente. Aparece 3 veces en el capítulo y quiere decir eso, estar expectantes al final, ¿verdad? Estar expectantes de su venida. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pedro? Que procuremos vivir siempre en pureza. ¿Quién sabe cuándo va a regresar el Señor? Si tú tienes la fecha, no tienes la fecha, ¿eh? Te engañaron. Nadie tiene la fecha. Pero les voy a decir algo, el Señor va a regresar. Y como no sabemos cuándo va a regresar, tenemos que vivir en santa, justa y piadosa manera. ¿Sí? Así es como tenemos que vivir. Entonces, Dios nos pide que vivamos limpios precisamente porque no sabemos cuándo regresará. ¿Qué tal si al rato te vas por ahí y tienes mala actitud con tu esposa y discuten y están con un pleito donde los dos están orgullosos? ¡Pum! Viene el Señor. ¡Híjole, Señor! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo nos agarraste? ¡Qué tristeza! ¿No? No quiere decir que no pase, hermanos. El punto es que cuando caemos, ¿qué hace el verdadero creyente? Va y confiesa, ¿no? Se arrepiente inmediatamente del pecado. Pero tú y yo debemos procurar estar viviendo cada día como si fuera el último. Tal vez sea hoy. ¿Les gustaría? ¿O le vas a decir, no, déjame ir primero a enterrar a mi padre, como le dijeron a Jesús? Déjame primero irme a despedir de mi familia. Si el Señor dice, ahorita, vámonos. Vámonos, exactamente. Vámonos, ¿no? Va a ser una bendición ese momento. Bueno, Jesucristo nos dice que los infieles no viven esperándolo. Los infieles no viven, no anhelan el regreso del Señor. Perdón, hermano, estoy aquí con esto. Miguel, yo creo que si algo le hacemos, ¿por qué? Porque está un poquito aquí complicado. Pero no viven esperando al Señor. Y bueno, esta es la misma palabra que el Señor Jesucristo utiliza en Lucas 12:46. Cuando está, después de dar una, está hablando de una parábola, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, no está expectante, ¿sí? Y dice, lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Gracias. Me voy a jalarlo un poquito así. Si no, ya. Está perfecto, gracias Miguel. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir Dios al introducir esta palabra en esta parte de la Biblia? Nos quiere decir que nuestra espera debe estar acompañada, escucha bien, de vigilancia constante. ¿Qué tengo que vigilar? Vigilarme a mí mismo. Tengo que checar mi corazón, tengo que saber cómo ando, ¿sí? Por eso dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo anda tu vecino, dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice Pablo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y dice Pablo también que nos miremos cada uno a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Entonces tenemos que vigilar esa vigilancia constante de nosotros mismos. Entonces recordemos por esto, hermanos, ¿qué fue lo que motivó al apóstol a escribir esta carta? Fue el exhibir y advertir contra los falsos maestros. Dice Pedro, se van a levantar de entre ustedes, tengan cuidado, estén alertas. Y aquí nos va a decir Pedro cómo podemos estar alertas. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? Recordemos el lema de la carta, ¿cuál es? ¿El lema de la carta cuál es? Permaneciendo en la verdad. Exactamente. ¿Quién contestó por allá? Bien, hijo. Permaneciendo en la verdad. Pedro aborda el tema diciéndonos, y ya lo vimos en el capítulo 1, ustedes y yo estuvimos ahí. Bueno, aquí viene esto, perdón, esta era una nota. Dios nos quiere enseñar cómo vivir mientras esperamos el regreso del Señor. Y en el capítulo 1 nosotros vimos y estudiamos las características de un creyente genuino. Miren, yo les quería decir algo, hermanos. Hemos recorrido la carta de Pedro, la primera y la segunda. Si ahorita alguien te pregunta allá afuera, oye, ¿me puedes decir de qué trata la segunda carta de Pedro? ¿Tú le sabrías decir? No que digas cada palabra, ni cada, no, por lo menos algo general. Por lo menos el capítulo 1 habla de esto, el capítulo 2 habla de esto, el capítulo 3 que vamos a empezar a estudiar habla de esto. ¿Se lo sabrías decir? ¿Has estado atento a esto? Porque si no has estado atento, de poco te sirve venir. Es como cuando ibas a tu religión. Voy, escucho y me voy porque ya cumplí. Eso hacen los religiosos. ¿No es cierto? Tú has estado atento. Mira, un verdadero creyente recibe la enseñanza, va y compara con la escritura, vuelve a escucharla, tenemos la opción de escucharla otra vez. Y saca sus anotaciones. Pero si no, hermano, nada más somos calientacientos, ¿no? Venimos, escuchamos, cumplimos, pero primero está mis actividades allá afuera, ¿no? Mi trabajo, está mis distracciones, mi deporte. Ahí si no fallamos. Tenemos que estar en la palabra, hermanos. Ah, es la advertencia de Pedro. Entonces, en el capítulo 1 vimos esto. En el capítulo 2 vimos las características de un falso maestro. Con lo que estudiamos, tú ya podrías ahora identificar quién es un falso maestro. Ya podrías decir, aguas con este cuate, por lo que está predicando. Tenemos que estar al pendiente de esto. Y en el capítulo 3, que es el que vamos a empezar a estudiar hoy, vamos a analizar las características de aquellos que aguardan el regreso de su Señor. Vamos a leer el pasaje, hermanos, y vamos a orar. Vamos a leer el pasaje completo. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te rogamos, Dios, que nos lleves a ser diligentes. Te rogamos que nos guíes, Padre, nos lleves a hacer a un lado los ídolos en los que muchas veces estamos inmersos, Padre. No le damos la importancia necesaria al estudio de tu palabra. Tenemos actividades que tal vez en sí no son malas, Señor, pero cuando están por encima de tu voluntad se convierten en ídolos. Ayúdanos, Padre, líbranos de ser idólatras y llévanos a vivir aguardando tu regreso. Gracias, Dios. Tú guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, ¿por qué este título? ¿Por qué este título aguardando pacientemente su regreso? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos quiere enseñar cómo vivir mientras Él regresa. ¿Sí? Dice, sean pacientes, pero vivan en santidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, los cristianos del siglo primero, vamos a leer el primer, ahorita leemos el primer versículo. Tenemos que entender, para ubicar bien el contexto, que los cristianos del primer siglo siempre estaban pendientes de la palabra de los profetas. Ellos no tenían una Biblia como la nuestra, no tenían todavía el Nuevo Testamento, ellos tenían el Antiguo Testamento nada más, y estaban muy al pendiente de las palabras de los profetas en lo que respecta al regreso de Cristo. Ellos pudieron ver en el Antiguo Testamento cómo estaba profetizado el Mesías y cómo estaba profetizado también que Él iba a regresar. Eso lo estudiaron ellos. A esas profecías se agregaron, por supuesto, las promesas hechas por Jesucristo mismo y los recordatorios frecuentes de los apóstoles del Señor. ¿Sí? Ellos todavía convivieron con Pedro, con Juan, con Pablo, con Mateo, con Lucas, con todos ellos. Y entonces, todas esas recordatorios de ellos las incluían junto con lo que los profetas habían escrito. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 3, el apóstol insiste varias veces y de diferentes maneras acerca del regreso del Señor. Y nos insiste también en la manera que debemos vivir si verdaderamente estamos esperando su regreso. Yo te pregunto hoy, ¿tú estás esperando hoy el regreso del Señor? ¿Anhelas que regrese hoy? ¿Te encantaría que viniera antes del partido de los Vaqueros de Dallas? ¿Te encantaría que viniera en la próxima media hora? Amén. Gracias a Dios. Así es como debemos vivir, hermanos. Entonces, de esto vamos a hablar en esta carta. Dice el primer versículo, 2 de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, después de dirigirse a sus lectores llamándolos amados, hay una traducción en una Biblia, creo que es la NBI, que lo traduce queridos amigos, pero se queda corto, porque la palabra original es agapetoi, ¿sí? Que viene de agape y nos habla de ese amor incondicional de Dios. Entonces, esa es la palabra que utiliza Pedro, y después de dirigirse a ellos como amados, Pedro identifica esta como su segunda carta. Está hablando de una segunda carta que ya les había escrito. Entonces, ¿cuál será? ¿Será la segunda y la primera cuál es? ¿Será primera de Pedro? Todo parece indicar que sí. Hay autores que piensan que no, pero todo, si tú estudias esto gramaticalmente, históricamente, todo parece indicar que sí, que la primera carta a la que se refiere Pedro es precisamente la que tenemos en la Biblia como primera de Pedro. Pero lo importante, hermanos, es el propósito que tiene el apóstol. Esa es la parte importante. Despertar con exhortación, dice Pedro, vuestro limpio entendimiento. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? La frase despierta con exhortación es traducida de la palabra griega, de una frase griega que quiere decir despertaros con amonestación. Pero ¿sabes cuál es una traducción todavía más actual? Refrescarles la memoria. Tú y yo necesitamos que constantemente nos estén refrescando la memoria, ¿no es cierto? No nomás en cuestiones de la palabra de Dios, en general. Hay unos que ya tenemos casi 57 años y ya no me acuerdo igual que antes, ¿eh? Ya de repente, ¿qué me dijo? ¿Cuándo me dijo? ¿Cómo está la cosa? ¿No les ha pasado? A los chavos no, pero bueno, a los chavos también. Ok, entonces, eso es de lo que está hablando Pedro. Refrescarnos la memoria. Y Pedro alaba, de una manera interesante, su limpio entendimiento. Fíjate, es como si le estuviera diciendo, amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas quiero refrescar su memoria, ¿sí? Con exhortación. Y habla de un limpio entendimiento. Él sabe que está hablando con creyentes. Él sabe que está hablando con aquellos que no se han mezclado con las influencias seductoras del mundo. ¿Qué te dice el mundo? Relájate. No seas exagerado. Vete a ver la pelea del Canelo, aunque el otro día no vengas a la iglesia. No importa, de vez en cuando, no pasa nada, una vez al año no hace daño. Si te desvelas, pues ya tienes derecho a descansar. Trabajas mucho entre semana. Es lo que te dice el mundo. ¿Sí? ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos, hermanos? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Dice el Señor que nadie puede servir a dos amos, porque no puedes servir a dos. Vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro. Dice Jesús, no pueden servir a Dios y a las riquezas. O amas al mundo o amas a Dios. Y Pedro sabe que se está refiriendo y está dirigiendo su carta a personas que han sido redimidas, personas que se han limpiado. ¿Cuán diferentes eran los creyentes verdaderos de los maestros falsos, apóstatas y corruptos que Pedro ataca? Tremendamente diferentes. Pedro siempre está contrastando esto en su carta, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de Pedro al decirles esto? Fíjate, amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, amados, sé que les estoy escribiendo a creyentes y quiero refrescarles la memoria. ¿De qué quiere hablar Pedro? Dice en el versículo 2, para que tengáis memoria. ¿De qué, Pedro? De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí está la clave de todo, hermanos. Esta es la clave de la carta. Si tú quieres vivir esperando al Señor, tienes que atender a lo que dice aquí la palabra de Dios. Tenemos que vivir teniendo memoria de las palabras de los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo que nos llegó por medio de los apóstoles. ¿Quién escribió el primer evangelio? Mateo. El segundo, Marcos. El tercero, Lucas. El cuarto, Juan. El libro de los Hechos, Lucas. Y luego vienen todas las cartas de Pedro, de Pablo, perdón. Vienen las cartas de Pedro, Judas, Santiago, Hebreos, en fin. Hermanos, tenemos que estar atentos a toda la palabra de Dios. Por eso es que no vivimos expectantes. Si estamos descuidando esto, nunca vas a querer que el Señor regrese. Va a ser un tema, sí, fíjate, como que sí se me antoja, pero prefiero ahorita estar aquí otro ratito, disfrutar aquí de la vida. Ya casi acabo mi carrera. Ya me voy a casar por fin. Ya encontré pareja. Gracias a Dios. Ya Dios me la mandó. Ya voy a acabar aquel negocio. Lo más que un creyente puede anhelar es que el Señor regrese por él. Y de nuevo aquí el apóstol señala a sus lectores la necesidad de tener memoria de lo aprendido. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto de tener memoria. Es bien importante. Y acuérdense de estos, hermanos. En el capítulo 1, versículos 11, de 12 al 13, después de decirles Pedro que hagan firme su vocación y elección, es decir, dice Pedro, que se note que fueron elegidos, que se note que Cristo vive en ustedes. Realmente analicen sus vidas, hagan firme su vocación y elección, que se note que han sido redimidos. Es lo que Pedro le está diciendo. Inmediatamente después de esto, Pedro dice, yo nunca voy a dejar de recordarles siempre estas cosas. Yo nunca voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, dice Pedro. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Entonces Pedro, como Pablo, como Lucas, hace referencia a los santos del Antiguo Testamento y hace referencia a los santos del Nuevo Testamento, que en ese tiempo todavía estaban vivos, la mayoría de ellos. Entonces, recuerden ustedes esto, hermanos. Es más, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista tenía un papá? ¿Cómo se llamaba? Zacarías, ¿no? Zacarías recibe una revelación de un ángel donde le dice, vas a tener un hijo. Y nada más por hacer una preguntita donde se notó que dudó, dijo Dios, ¿dudaste? Estás mudo. No pudo ni reclamar, porque se quedó mudo. Hasta que nazca el niño. Nació Juan el Bautista, se le suelta otra vez la lengua, y Zacarías, dice la Biblia, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, escucha lo que profetizó Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Será importante estudiar el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. ¿El Nuevo Testamento? Por supuesto que sí. Esto lo dijo Zacarías. Los profetas hablaron del día del Señor y de otros temas relacionados con la venida de Cristo a esta tierra, por la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Hablaron, por supuesto, también del regreso de Cristo que va a ocurrir, gracias a Dios. Y Pedro nos llama a recordar esto. Y además nos dice que tengamos memoria también de los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y se refiere a las enseñanzas de Él, las cuales proclamaron, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Sí? Los apóstoles. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ahí está, hermanos, nosotros ya lo tenemos en un libro, en un libro. Tenemos todo ahí. ¿Y qué trabajo a veces nos cuesta ir a estudiar la Biblia? Que te levantes temprano, que le dediques un tiempo a Dios, que le digas, Señor, perdona mis pecados, te fallé en esto, abres la Biblia, empiezas a leer, empiezas a recorrerla, vas anotando, Señor, gracias por lo que me estás diciendo, aquí me estás enfrentando, Señor, que sea más diligente en mi casa, aquí me estás enfrentando, Señor, que ame mejor más a mi esposa, que la trate como vaso más frágil, aquí me estás alentando las chicas en que me sujete a mi marido, en fin, los chicos que obedezcan a sus padres. Todo está ahí, hermanos, en las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y al agrupar, aquí hay algo importante, Pedro agrupa a los apóstoles con los profetas, es decir, reconoce que están al mismo nivel, Elías, Zacarías, Isaías, Oseas, Ageo, al mismo nivel que Pedro, que Pablo, que Juan, que Mateo, al mismo nivel. ¿Sabes por qué? Porque en ambos ambos estuvieron llenos del mismo Espíritu, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que fue quien los inspiró para que se completara la Escritura. Y esto es muy interesante porque Pedro, fíjate, pone en el mismo nivel a los profetas y a los apóstoles, ¿sí? En el mismo nivel, de hecho así es, ¿no? Y esto también aplica al propósito que tenía Pedro cuando hace distinción entre los verdaderos siervos de Dios y los falsos. Pedro siempre está contrastando o comparando. Pedro contrasta y dice, tengan cuidado con los falsos maestros. Observen a los que verdaderamente viven en la palabra de Dios. Y por otro lado, compara también a los apóstoles con los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, tú y yo, como creyentes, haremos bien en recordar lo escrito en los dos testamentos en cuanto al regreso del Señor. Tenemos que estar meditando en la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la Biblia cada día? ¿Hay que ir diario? ¿Hay que ir diario, pastor? Bueno, si no vas diario, tampoco comas diario. A ver cómo estás para el cuarto día. Si tú lees la Biblia una vez a la semana, come una vez a la semana. Haz ese ejercicio, ¿no? Si tú vas a la Biblia dos veces a la semana, come dos veces a la semana. Hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Esa es la gran tragedia de la iglesia en este siglo. La gente no lee la Biblia. La gente no estudia la palabra de Dios. Y dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita dos veces a la semana, de día y de noche. ¿Y sabes qué? Para que puedas meditar de día y de noche, tienes que ir todos los días a la Biblia. Nada sustituye tu tiempo diario con el Señor. Es que voy a un estudio, no sirve. Es que pongo la predicación el domingo y me alcanza para toda la semana. Perfecto. Cómete 6 kilos de carnitas el domingo a ver si te alcanza para toda la semana. ¿No? Es lo mismo. No es posible, hermanos. Tenemos que ir a la palabra de Dios todos los días, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Así que la carta está terminando como comenzó. Pedro está terminando como comenzó, con un llamado a recordar, con un llamado a tener memoria, con un llamado a tener un constante crecimiento y conocimiento del Señor. Nunca podremos decir que ya no debemos ser exhortados, que ya no debemos ser animados. Yo ya acabé. Ser consolados, ser enseñados. Nunca podremos decir que ya no necesitamos conocer más del Señor. Una vez una persona me dijo, mira, yo ya más estudio, ya no, ya tengo mucha información. Hermanos, el apóstol Pablo dijo, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, estirándome hacia la meta, prosigo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es lo que Pablo hacía. Entonces nosotros nunca podremos decir que ya acabamos. Nadie, mientras estemos en este mundo, nadie, hermanos, ha terminado la carrera. ¿Sí? Nadie ha terminado la carrera. Hasta que estemos con el Señor, ya Él la terminará con nosotros. Entonces, todos los días necesitamos del Evangelio. Todos los días necesitamos tener memoria de las cosas que están escritas. Y sobre todo, escucha bien, por favor, en el sentido de practicarlas. Ahí es donde nos falla la memoria. ¿No es cierto que muchos no sabemos varios versículos de memoria? Y sabemos dónde están y vamos y, o los citamos. En fin, sabemos cosas, sabemos los principios. Dice Pablo, tú que predicas que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que dices que no sea de mentir, ¿mientes? Tú que dices que hay que honrar al gobierno en tus estudios, ¿deshonras al gobierno no pagando impuestos? ¿O deshonras al gobierno nada más criticándolo? Dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre vosotros, entre los gentiles, por causa de vosotros. Tenemos que vivir lo que conocemos, hermanos. No solo es acumular conocimiento. Cuando Pedro nos habla de tener memoria, de estar al pendiente de la palabra, no está hablando de información nada más y de conocimiento, sino de la necesidad de que la verdad de Dios no solo esté en mi mente, sino en mi corazón, como decía ahorita Félix. Que baje de aquí a aquí y que eso me lleve a practicarla. ¿De qué sirve que leas y que te sepas, maridos, amen a sus mujeres? ¿Cómo Pablo? ¿Como Cristo amó a la iglesia? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¿Como Cristo amó a la iglesia, sí? Como Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Tú lo estás haciendo? Una cosa es saberse el versículo y en una consejería decírselo a alguien. Pero tú lo estás poniendo por obra. Ahí es donde nos falla la memoria, hermanos. Ahí es donde nos falla la memoria. Tenemos que entender que la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón todos los días. Que realmente esté aplicando yo todos los días el Evangelio a mi vida en todas las circunstancias en las que vivo. Y es aquí donde tenemos muchas veces problemas, ¿no? De que se nos olvida. Conocemos la palabra, conocemos lo que dice, pero olvidamos aplicarlo cuando tenemos algún problema con nuestro cónyuge, o cuando un problema con un hijo, o un problema en el trabajo. Ahí sí se nos olvida. Ese es el punto. Entonces, ¿de qué debe estar cargada tu oración? Todos los días, Señor, llévame por favor a ser hacedor de tu palabra. Llévame, como dice Santiago, ¿no? Que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué? Oídores. Y dice, engañándoos, ¿a quién? A nosotros mismos. Es como si yo considero en el espejo, ahí me veo y nunca más me vuelvo a ver. Yo siento que ando re bien peinado. ¿No? Es lo que quiere decir Santiago en esa parte. Tenemos que ser hacedores. Ahora, necesitamos conocimiento y práctica. Sobre la base de estar atentos y recordando siempre la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos seguir yendo a la Biblia. Y acuérdense, profetas y apóstoles. Y aquí quiero que recuerden, por favor, cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Efesios y les dice, ustedes, hermanos, y yo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjate lo que le dice Pablo. Ustedes y yo, hermanos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y luego en el siguiente versículo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, Pablo coincide con Pedro, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Es decir, ¿qué está enseñando aquí Pablo? Está diciendo que tu vida y la mía deben tener un fundamento para que estemos firmes. apóstoles y profetas. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús de las dos casas? Dice que uno construyó su casa sobre la arena y otro construyó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, pegaron ríos con ímpetu contra aquella casa. Una cayó y la otra permaneció firme. ¿Cuál permaneció firme? La que estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo, por supuesto. Y aquí Pablo nos dice, hermanos, lo primero que deben tener es a Cristo, la piedra angular, la que sostiene toda la estructura. Había una piedra angular que sostenía todo aquí, los ingenieros como Félix, Germán Efer, saben de eso, ¿no? Hay piedras que sostienen la estructura, hay columnas que sostienen esta, si no ahorita se caería todo, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo que nuestra vida debe estar fundamentada con la piedra angular que es Cristo, y ahí nosotros tenemos arribita de Cristo el fundamento de los apóstoles y profetas. Para que tu vida esté firme, tienes que estar fundamentado sobre la palabra de Dios, pero recordar que Cristo tiene que estar presente. Si tú quieres ir a la Biblia, pero no tienes a Cristo todavía, pues no te va a servir de nada. Si tienes a Cristo y no vas a la Biblia, vas a ser un creyente tibio. Paréntesis, si es que eres creyente. Hay gente que dice, yo quiero hacer cosas, quiero servir a Dios. Ok, vente hermano, ¿por qué no participan en tal, en el evangelismo con Luigi? Vamos todos, padrísimo. Y luego, no, mejor ya no. No, hay cosas más importantes que hacer. Tengo prioridades allá. Ir a compartir la palabra de Dios. ¿Cuál fue el gran mandamiento, perdón, la gran comisión que nos encargó Jesucristo? Id y hacer discípulos a todos lados, ¿sí? A todas las naciones. Id y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos llevas? ¿Cuántos discípulos llevas? Esa sería la pregunta. Yo le estoy diciendo las palabras de Cristo. Eso no es una regla aquí de la iglesia, no sé, es la misma palabra de Dios. Vayan y hagan discípulos. Para esto, mis hermanos, tenemos que estar edificados sobre la palabra de Dios y Cristo ahí. Entonces Pedro, llamando nuestra atención e insistiendo en que estemos atentos a la palabra, nos dice en el siguiente versículo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, Pedro percibía que tanto él como sus lectores vivían en los postreros días. Cuando vimos en los postreros días, ¿qué te imaginas? No, siglo 24, ¿no? Ah, por allá todavía falta, no. Miren, en el contexto de la Biblia, los postreros días empiezan desde que Cristo resucitó hasta ahorita 12:34. Estamos viviendo los postreros días. Y aquí dice el apóstol Pedro, sabiendo esto, que en los postreros días ellos estaban viviendo un ataque de falsos profetas, de falsos maestros, de burladores. Hoy hay burladores, hermanos. Tú puedes poner de esos canales cristianos en la televisión y el 90% son burladores. Es una tristeza. Es una tristeza lo que enseñan. Nada más se van por las emociones, como decía Polo hace 8 días, el evangelio, el terrible evangelio de la prosperidad, ¿no? O la sanación. Si tú no eres económicamente fuerte, estás en pecado. Te falta fe. Necesitas ofrendar más. ¿Por qué? Porque si metes 10, Dios te va a regresar 100. Eso es una herejía, hermanos. Una absoluta herejía. O que el creyente no puede estar enfermo. Entonces ni Epafrodito, ni Pablo, ni Timoteo eran creyentes. Ellos estaban enfermos. A Pablo lo acompañó una enfermedad casi toda su vida como creyente. Entonces le faltaba fe. Él dijo, yo entendí que ese fue un aguijón que me puso Dios y me llevó a concluir lo que Dios me enseñó, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es lo que nos enseña el Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Y dice aquí Pedro que él percibía, igual que los que vivían junto con él, que estábamos en ese tiempo que se refiere Pedro como los postreros días. Entonces, la frase aquí, sabiendo primero, como dice este versículo, quiere decir antes que nada, ¿verdad? O como primero en importancia deben saber esto, que va a haber burladores. Los burladores, perdón, son aquellos falsos maestros que niegan a Jesucristo, lo dice el versículo 1 del capítulo 2, y niegan su regreso. Aquí lo vemos. ¿Cuál es la promesa? ¿De veras creen que va a regresar? Se reían de los cristianos. Se reían de ellos, ¿no? Y lo triste es que muchos cristianos muchas veces vivimos como si el Señor no fuera a volver. Eso es lo triste, ¿no? El mismo Cristo había predicho el advenimiento de estos herejes. En Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, a muchos. Pablo había escrito lo mismo en 1 Timoteo 4, Pedro repitió la advertencia, agregando una observación importante. Fíjate, sepan esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias, ¿qué? Concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencias? Lo explicó Félix cuando predicó. ¿Qué quiere decir concupiscencias? Félix, ¿qué quiere decir? Malos deseos. Y tiene que ver mucho con los pecados de índole sexual. Tiene que ver con eso. Es el contexto de la carta. Es gente degenerada, gente que se aprovecha. Hermanos, acabamos de saber de un caso tristísimo. En una iglesia, no sé si ya se los había dicho, pero se los voy a repetir. Tienen a un pastor manteniéndolo de tiempo completo en Costa Rica. Lo acaban de acusar de abuso de menores. ¿Tú sabes qué es eso? Está en la cárcel. El gobierno lo metió a la cárcel, gracias a Dios. Y era pastor. Y un líder ahí en México dijo, ay, ya cayó en eso, hay que suspenderlo por un tiempo. ¿Te puedes imaginar eso? Es ir en contra de la santidad de Dios. Es ir en contra de la justicia de un Dios que aborrece el pecado. ¿Qué hay que hacer con esa gente? ¿Tratar de restaurarlo? Por supuesto que sí. Lo tienes que inmediatamente quitar del ministerio. Otro pastor que cayó en adulterio en Chile. Yo les digo, porque en ese caso no os voy a decir nombres, por supuesto, pero son casos que nosotros conocemos. Cayó en adulterio. ¿Sabes qué hizo el pastor principal de México? Vamos a bajarle el sueldo. Hermanos, una cosa es caer en adulterio porque tuviste un desliz, estabas débil y caí en ese momento y corro a arrepentirme, me confieso mi pecado a mis hermanos y me quito el pastorado, por supuesto, y quiero ser restaurado a mantener una relación por años y que lo hayan cachado en el acto. ¿Te fijas la diferencia? Estaba pastoreando y al mismo tiempo manteniendo una relación adúltera con una persona. ¿Te puedes imaginar eso? La iglesia lo supo. Y ahí sigue. Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar duramente. Porque ¿sabes qué? Ni creyentes son. Ni creyentes son. Entonces dice Pedro, tengan cuidado con aquellos burladores que andan según sus anhelos de perversión sexual. Como lo explicó muy bien Félix. Entonces la arrogancia presuntuosa y el desprecio de la idea de un juicio caracterizaba a estas personas. Una persona que se dice pastor o simplemente creyente y está manteniendo una relación de adulterio, ¿tú crees que cree que va a haber un juicio? Por supuesto que no. Estos hombres que hacían, negaban y decían, no va a haber juicio. Todas las cosas permanecen igual como desde el principio de la creación. Y aquí es donde Pedro es muy específico, describiendo la actitud y las enseñanzas de estos burladores. Ve lo que dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Con un sarcasmo absoluto. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, ¿de veras creen que Jesucristo va a regresar? ¿Ustedes sí lo creen? Lo creemos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y la palabra nos lo enseña. Y creemos la palabra de Dios. Y dice aquí, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es lo que ellos dicen. Y también dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, la burla de esos herejes toma la forma de una pregunta mordaz. ¿Dónde está la promesa? Ya pasaron 2010 y tantos años. Jesucristo dijo que iba a regresar. Después de 2000 años, ¿de veras siguen creyendo que va a regresar? Por supuesto que sí. Acuérdense del contexto, hermanos. En aquel tiempo en que escribió Pablo, Pedro, Israel estaba en su tierra todavía. ¿Qué pasó después? Fueron dispersados por el mundo. Y para que el Señor regrese, Israel tenía que estar en su tierra. ¿Y cuándo empezó a regresar Israel? Rapidísimo se los digo. A principios del siglo XX, en los 1920, por ahí, empezaron a regresar a la Palestina. En 1947 fue cuando se decretó el Estado de Israel. Dios les devuelve la nación. Luego viene en los años 60 la Guerra de los Seis Días. ¿Y qué les regresó Dios con la Guerra de los Seis Días? Jerusalén. ¿Sí? Acuérdense que se juntaron todos los países árabes para exterminar a los judíos, y los judíos ganaron esa guerra, y en el avance recuperan Jerusalén. ¿Qué falta? El templo. Se está cumpliendo todo. Jesucristo va a regresar. Estamos en este tiempo. Va a regresar. Y gracias a Dios por eso. Entonces la burla de ellos era esa. ¿De veras siguen creyendo en esa promesa? Estos burladores, fíjate, manipulan a las personas con argumentos emocionales en contra de lo que es inminente. Y no usaron argumentos bíblicos válidos. Simplemente dicen, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Las cosas no han cambiado. Y como no han cambiado, no van a cambiar. Ellos negaban que había habido un diluvio. Ellos negaban que Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego. Ellos negaban que había habido un juicio contra los ángeles. Por eso Pedro cita en el capítulo 2 esos juicios. ¿Van viendo cómo embona la palabra? ¿Se dan cuenta cómo embona todo? Pedro lo cita y dice, va a haber, así como hubo juicios, va a haber un juicio. Ellos negaban eso, por supuesto, ¿no? Los burladores querían hacer parecer como que el cumplimiento de esta promesa ya había tardado demasiado, dando a entender que nunca iba a realizarse. Y como querían fundamentar su argumento en lo más lejano posible, dicen, desde el principio de la creación. Ellos razonaban que debido a que nada de esa índole había acontecido, nunca iba a acontecer tal juicio, ¿no? ¿Para qué esperar ahora el regreso del Señor? Todo lo negaban. Por eso vivían en una conducta sexual terrible, ¿no? Terrible. Los juicios vinieron y va a haber un juicio en el futuro. Pero lo que Dios nos recuerda es que Cristo va a venir por su iglesia. Acuérdate de las palabras de Cristo, por favor. Y anímate, por favor. Vamos a ver algunos versículos, ya estamos terminando. Ve lo que dijo Jesucristo en Juan 14, del 1 al 3. Escucha esto y tú me dirás si Cristo va a regresar o no. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, pregunta, ¿ya se fue Jesús? Ya, se fue antes de Pentecostés, ¿verdad? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No te anima esto? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Saben qué va a ser lo más maravilloso del cielo? Que vamos a estar con Jesús. Eso es lo más maravilloso del cielo. Más que un lugar maravilloso y las calles de oro y los ríos de no sé qué y las perlas. Jesús reinando. Jesucristo ahí, nuestro Salvador, a quien debemos honrar y a quien debemos esperar. Por eso Pablo también les recuerda a los corintios que así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, traeremos la imagen del celestial. Y después de eso les dice, he aquí os digo un misterio. Escuchen por favor. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sabes de qué está hablando Pablo aquí? Del arrebato de la iglesia. De cuando Jesús venga por su iglesia. Y dice Pablo, les digo un misterio. No todos vamos a morir. Ahora, claro que Pablo pensaba que en su contexto que a lo mejor él le tocaba, ¿no? Pero ustedes ya como les dije, Israel salió de su tierra y regresó hasta el siglo pasado. ¿Tú quieres que ya se toque la trompeta? Imagínate cuando Dios diga, se acabó, toquen las trompetas, voy por mi iglesia. ¿No anhelas ese día? ¿No anhelas ese día que venga Jesús por ti? Tú imagínate que sea hoy, de repente despierta, abre los ojos y estás delante de tu Señor. Va a ser una bendición. Pablo también se los dice a los tesalonicenses. Les dice lo siguiente, por lo cual os decimos esto en palabra de ¿quién? Del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que ya habían muerto en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabes qué es lo que más nos debería de alentar? Si platicamos, y el Señor viene. Antes de que, a lo mejor cambiamos de gobierno, a lo mejor entra otro partido político, va a estar mejor todo. Miren, hermanos, les voy a dar una noticia muy mala. México no tiene solución. No hay remedio para el mundo. La Biblia no enseña que el mundo va a mejorar, ¿eh? La Biblia enseña que el mundo va a ir de mal en peor. Y todo se está preparando para que regrese el Señor. Y es lo que nos debe alentar a nosotros. Entonces, mientras estamos en este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Vivir para el Señor. Hacer su voluntad. Hablarle a las personas perdidas. De esto nos habla. Por eso dice ahí Pablo, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y para terminar, quisiera que reflexionemos en lo siguiente. Cristo viene. Es un hecho. Este es el gran tema del capítulo 3. Dios nos ha enseñado hoy a tener memoria de su santa palabra. Acuérdense, apóstoles y profetas. ¿Les queda claro ese concepto? ¿Qué es profetas? ¿Qué sería? Antiguo Testamento y apóstoles estaríamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Toda la palabra de Dios completita, la revelación, el canon completo. Apóstoles y profetas, tengamos memoria de ella para estar alertas contra las herejías y permanecer firmes esperando su regreso pacientemente. Por eso el título, ¿cuál es el título del estudio? Aguardando pacientemente su regreso, ¿no? Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros también que guardara el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, tenemos que ser obedientes solamente hasta que aparezca Jesucristo. Está fácil, ¿no? Solamente hasta que aparezca, porque después vamos a estar con Él, ahí no vamos a fallar. Dice, guarda el mandamiento, Timoteo, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este es el gran tema del capítulo. Las características que aguardan el regreso de su Señor. Tú debes preguntarte ahorita, hoy, yo estoy aguardando el regreso de mi Señor. Esa es la pregunta que tenemos. A mí me enfrentó durísimo esto, hermano. ¿Saben por qué? Porque yo me di cuenta que en muchos sentidos no estoy aguardando el regreso del Señor. Y Dios me llevó a arrepentirme, a pedirle perdón y a decir, Señor, ayúdame a no fallar en este punto. Tenemos que vivir como si el Señor fuera a regresar hoy. ¿Y cómo debemos vivir mientras el Señor regresa? Eso lo vamos a ver a partir de la siguiente, de los siguientes versículos, porque de eso trata el capítulo. Dice Pedro que debemos vivir santa, justa y piadosamente. Entonces yo quisiera terminar recordando dos versículos que resumen todo lo que hoy hemos dicho. Dice el apóstol Santiago, escucha bien por favor, ya estamos terminando, escucha bien por favor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. La venida del Señor se acerca. Ahí está el pasaje. ¿Sí? Tenemos que tener paciencia, hermanos, y vivir para Dios. Seguramente tú y yo tenemos mucho de qué arrepentirnos hoy. Seguramente tú y yo le hemos fallado al Señor. Tal vez no lo estamos esperando como deberíamos estarlo esperando. Siguen ahí los afanes, los negocios, muchas cosas, hermanos, que en sí no son malas. A ver, ¿es malo haber visto la pelea del Canelo? No, pues no, a quien le gusta el box y pues lo noqueó re duro y lo dejó todo atolondrado al otro pobre, ¿no? Ok. Lo malo es cuando eso te lleva a dejar lo más importante. ¿Es malo hacer un buen negocio y ganar dinero? No, claro, mientras sea legal, mientras pagues tus impuestos, Dios lo puede bendecir, pero que eso no esté por encima de Dios. ¿Es malo ver un partido de fútbol americano? No, no es malo. A veces hay partidos bien malos, pero no es malo. Tú puedes ver un partido de básquetbol o ahora la Serie Mundial, que estuvo muy interesante, está bien. Pero si eso te lleva a hacer a un lado lo más importante, no voy al estudio porque es el partido, no voy al servicio porque ayer me desvelé, entonces estoy muy cansado, tengo derecho a descansar. Ten cuidado, eres un idólatra. Ten cuidado, analiza tu vida si realmente estás en el Señor. Yo no quiero decir que esto no te pueda pasar alguna vez, por supuesto, pero si es el patrón de tu vida, ten cuidado. Preferimos repetirlo y lo vamos a seguir repitiendo desde este púlpito. Cuida tu vida, analiza si de veras estás en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por recordarnos y refrescarnos la memoria, Padre, en cuanto a estar atentos a tu santa palabra. Gracias, Dios, porque tú nos dices hoy que estemos meditando todos los días en todas las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles. Señor, que cada uno de nosotros estemos en Cristo primero que nada, y después, Padre, sobre el fundamento que tú nos has dejado, que es tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a recordarla, ayúdanos a recordar las advertencias que allí vienen en contra de las falsas doctrinas, en contra de los falsos maestros, en contra de las herejías, Señor, que éstas inician tristemente en las iglesias. Líbranos, Dios, de caer en ellas. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes, como dice Pablo, y todos los días comparar nuestra vida con tu santa palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son muy malos, Señor. Los días son cada vez más malos, Señor, y nosotros estamos puestos como un luminar en esta tierra. Recuérdanos, Señor, que tenemos que vivir cada día esperando tu venida. Gracias, Padre, porque nos has recordado que tú vas a venir, que vas a venir por tu iglesia y que vamos a estar para siempre contigo. Gracias por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos, y llévanos a vivir este día como si fuera el último. Sí, Padre, te lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro amadísimo Salvador. Amén.